Esta es la segunda parte de quiénes son los dos testigos y Elías. Continuemos con Apocalipsis 11, y aquí vamos a ver por qué Zacarías 3 y 4 están hablando acerca del sacerdote y el gobernador. Sí, cuando ellos salieron de Babilonia, cuando el templo fue terminado, tuvieron una ceremonia especial por Josué, el sumo sacerdote, y él fue el sumo sacerdote, literalmente. Zorobabel fue literalmente el gobernador. Ellos fueron un tipo de aquellos quienes estaban supervisando la construcción del templo. Hay un tercer templo a ser construido. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que consagrar a un sumo sacerdote, ¿correcto? Sí, en verdad. Y el gobernador de Judea va a estar en esto. Dolores ha dicho muchas veces: tan solo escuche a Netanyahu. Y hemos dicho esto por un número de años. Este podría ser la clase de hombre quien podría ser uno de los dos testigos. Quien quiera que vaya a ser seleccionado va a ser el gobernador o el sumo sacerdote. Si usted escuchara hablar a Netanyahu, verá que él puede hablar. A ellos les será dado un tremendo poder. Veamos el poder que tendrán. Leamos entonces en Apocalipsis 11, comenzando en el verso 3. Apocalipsis capítulo 11, en el verso 3. Dice así: y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los dos árboles de olivo y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Entonces, eso está diciéndonos: fuera de Jesucristo, ningunos otros hombres han estado tan cerca de Dios o llenos con el Espíritu de Dios como estos dos hombres. Y serán uno de la línea de Aarón y uno de la línea de Judá, el cual probablemente vendrá del linaje de David. Dios hace las cosas en la forma como Él lo estableció, y lo repite con lo que Él originalmente comenzó, los mismos principios. Sigamos leyendo en el verso 5. Y si cualquiera intenta hacerles daño, fuego saldrá de sus bocas y devorará a sus enemigos. Esto va a volver a todas las agencias de noticias salvajes. Usted tiene a todas las agencias de noticias con sus cámaras allí, especialmente ahora las noticias de la élite. No sabrán qué hacer con esto. Aquí estamos reportando sobre esto y aquí hay un escuadrón completo de soldados que vinieron a arrestarlos y a sacarlos, y ellos abrieron sus bocas y dijeron: Dios se encargará de ustedes. Y aquí viene fuego y los quema. ¿Qué clase de hombres son estos? Casi que puede escuchar la historia en las noticias. Sigamos leyendo. Porque si cualquiera intenta hacerles daño, él debe ser muerto en esta manera. Después de un poco va a haber una amplia franja desocupada alrededor de ellos. Aquí vienen el gobernador y el sumo sacerdote, caminando fuera del área del templo. Salgan del camino. Aquí está también lo que van a hacer ellos. Sigamos leyendo en el verso 6. Estos tienen autoridad. Ellos tienen que estar cerca de Dios, tienen que saber cómo usar esa autoridad. Sigamos. Para cerrar el cielo, para que ninguna lluvia pueda caer en los días de su profecía, y tienen autoridad sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, tan a menudo como deseen. No hay ningún otro profeta, además de ellos dos, que tengan tal poder en toda la Biblia. El único que más se acerca a esto fue Elías. ¿Recuerdan lo que pasó con Elías? Querían ir y arrestarlo. Entonces Acab envió las tropas, 50 soldados con un capitán, y ellos subieron al monte donde estaba Elías. Y dijo: ¿Eres Elías? Sí, lo soy. Acab dice: zap, todos muertos. Alguien vio esto y corrió de regreso y dijo: todos están muertos, envíen otro escuadrón. Entonces envió otro escuadrón y hace la misma cosa. ¿Eres Elías? ¡Zap! Alguien volvió y reportó: bueno, pasó de nuevo, envíen un tercer escuadrón. Entonces el tercero vino suavemente: oh, por favor, no me destruya. Elías dijo: dile a Acab que me reuniré con él. Esto es lo más cerca que tiene. Sigamos leyendo en el verso 7. Y cuando hayan completado su testimonio, es decir, 1260 días, la bestia que asciende el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cuerpos estarán echados en la calle de la gran ciudad, la cual espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto le dice el decaimiento sexual del mundo cuando llegue el tiempo de que esto ocurra, y la religión del mundo, la cual será una amalgamación mundial de las religiones, justo como Egipto. Sigamos en el verso 9. Entonces aquellos de los pueblos y tribus e idiomas y naciones verán sus cuerpos 3 días y medio. Piense acerca de esto: los pueblos, las tribus, idiomas y naciones verán sus cuerpos muertos 3 días y medio. Sigamos, porque no permitirán que sus cuerpos sean puestos en tumbas. La única forma en que esto puede pasar es con satélite, televisión instantánea, para ser visto en Blackberries, Blueberries, teléfonos celulares, iPads o cualquier cosa que tengan para llamar. Toda la tierra va a ver esto. Después de que lo han hecho por 1260 días, aquellos pueblos quienes han sufrido a través de las plagas, aquellos quienes trataron de conseguir agua y había sangre, aquellos donde los incendios quemaron todas las cosas, cada plaga que pasa, ¿qué de una plaga de moscas o una plaga de ratas? Vaya atrás y todas las plagas que Moisés y Aarón hicieron, y nuevamente allí tenemos dos testigos, todo lo que tenían. ¿Qué de aquella de tener moscas en todo lugar? ¿Qué de las ranas? En el río Nilo no tienen pequeñas ranas, tienen unas ranas grandes, gigantes, como para alimentar a una familia de 6. Note lo que va a pasar. Sigamos leyendo en el verso 10. Y aquellos que viven en la tierra se alegrarán sobre ellos, y harán fiesta, y se enviarán regalos el uno al otro, porque esos dos profetas habían atormentado a aquellos que viven en la tierra. Por eso es que ningún hombre va a nombrarse a sí mismo para hacer eso. No va a correr a Dios y decir: oh Dios, quiero ser uno de los dos testigos. Soy tan bueno, Señor, tan solo reconóceme. Mejor sea como ese tercer capitán que fue enviado, Elías: no, no, no me destruyas, por favor. Porque eso es probablemente lo que pasaría. Cubramos ahora otro profeta que va a venir. Tenemos los dos testigos. ¿Qué cree usted que va a pasar cuando los dos testigos comiencen? ¿Qué cree que va a decir la población judía? El Mesías está cerca, el Mesías está cerca, ¿correcto? Sí. Todo embajador en el mundo necesita leer la primera parte de Zacarías 12, y deberían de permanecer lejos de Jerusalén, tan lejos como sea posible. Vayamos allá, Zacarías capítulo 12, y vamos a empezar a leer en el verso 1. Zacarías capítulo 12, en el verso 1, dice así: la carga de la palabra del Señor para Israel. Así dice el Señor, quien extiende los cielos y coloca el fundamento de la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Qué tal esto para un resumen rápido de lo que Dios está haciendo en la tierra? Muy bueno, sí, en verdad. Sigamos, verso 2. He aquí, haré de Jerusalén una copa de temblor a toda la gente de todo alrededor. Cuidado, Egipto, Jordán, Siria y Arabia Saudita. Sigamos leyendo. Todo el que se cargue a sí mismo con ella. ¿No es interesante? Es una carga, ¿cierto? ¿Cuántos presidentes han tenido conferencias con los palestinos, comenzando con Yasser Arafat, y quienquiera que fuera el gobernador de Judea, o el presidente o primer ministro de lo que he llamado Israel? Esto no es Israel, eso es la nación de Judea, porque Israel, en el tiempo del fin, consiste de Estados Unidos, Gran Bretaña, las naciones del noroccidente de Europa, y puede adicionar a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Efraín y Manasés. Entonces, llamarse a sí mismo Israel no es correcto en realidad, es Judea. Ellos pueden tener algunos judíos quienes han estado en alguna de las otras tribus, mientras estuvieron dispersos afuera. Muy bien, puede ser. Pero ellos son básicamente Judá y de Leví, y un poquito de Benjamín mezclado. Sigamos leyendo. Todo el que se cargue a sí mismo con ella, ¿no ha sido esto una carga? Recuerde, tuvimos paz en los días de Jimmy Carter, y él consiguió que Arafat y el primer ministro se dieran la mano y llegaran a un acuerdo. Luego hubo el tratado de paz que fue hecho con Egipto. Menachem Begin fue el primer ministro de Israel en aquel tiempo. Hosni Mubarak de Egipto. Ellos tuvieron paz por un rato entre aquellos dos, pero realmente no tuvieron paz porque los egipcios mantuvieron los túneles subterráneos. Así ellos podían traer armas de guerra a los palestinos en el área. Por eso es que me gusta llamarlo Palestina más que Tierra Santa, porque les digo, si hay una cosa segura hoy, es que no es Tierra Santa. Sigamos leyendo. Todo el que se cargue a sí mismo con ella será cortado en piezas, aunque todas las naciones de la tierra serán reunidas contra ella. Lo cual pasará. ¿Qué encontramos en Lucas 21? Dice, cuando vean a Jerusalén rodeada con ejércitos, sepan que su desolación está cerca. Y últimamente, he pensado a menudo, y esto es especulación, la única forma en que los judíos van a ser capaces de construir un templo es teniendo un acuerdo mundial, y los ejércitos van y van alrededor de Jerusalén para garantizar la paz contra los árabes, mientras los judíos construyen su templo. No van a ser capaces de hacerlo en ninguna otra forma. Si tiene el Nuevo Testamento, tengo allí un apéndice, llamado ¿Dónde será construido el templo? Allí ve que el muro Weilín, la mezquita de Omar, no es donde estaba el templo. ¿Cómo sabemos? Usted puede ver las piedras del muro Weilín, ¿cierto? Piedras grandes y pesadas, apiladas una contra otra. ¿Qué dijo Jesús de lo que le pasaría al área del templo? Ni una piedra permanecerá sobre otra. El único lugar donde el templo podría haber estado era al sur del Fuerte Antonio, donde está ahora la mezquita de Omar. Y el Fuerte Antonio era propiedad romana. Entonces, ellos van a construir donde el templo estuvo ubicado antes. Hay algo que encontrará en ese artículo. Si no lo tiene, entonces podemos reproducirlo y enviárselo, lo cual es esto. El arroyo de Gihón era el arroyo que traía grandes cantidades de agua al templo. Cuando tenían sacrificios, usted sabe, cuando tienen sacrificios, tiene sangre, tripas, etcétera, ¿cierto? Tiene que limpiarlo. Si no lo limpia, va a tener una suciedad. Y necesita mucha, mucha agua. Eso es lo que pasaba con el arroyo de Gihón. Después que el templo fue destruido, el arroyo de Gihón llegó a ser asqueroso, sucio. Casi no corría en absoluto. Ahora está corriendo un poco más. Tienen un poquito más de agua de la que tenían en el pasado. Pero es mi opinión que cuando los judíos y el doctor Ernest Martin estuvo en lo correcto sobre dónde estaba la ubicación del templo, al sur del área de la mezquita de Omar. Mi especulación es que cuando el arroyo de Gihón comience a inundar de nuevo con mucha agua, los judíos van a decir: oh, este es el lugar para construir el templo. Miren, aquí es el agua. Y aquí no tenemos que destruir la mezquita de Omar, ¿no es maravilloso? Y los árabes dirán: bueno, dado que no tienen que destruirla, no estamos contentos con que la construyan. Y desde entonces hay un acuerdo para construirlo, el cual creo que tendrá que haber y estar rodeado de ejércitos. Luego lo construirán. No hasta entonces. Muchos fanáticos han dicho: bueno, tenemos la piedra angular. Trataron de hacer eso, poner la piedra angular arriba, en el área de la mezquita de Omar. Uf, cada árabe de todos los Kaostán habrían venido a matar a todo judío. No va a ser hecho allí, va a tener que ser hecho donde el templo tiene que estar. Sigamos leyendo en el verso 4. En ese día, dice el Señor, golpearé a todo caballo con terror y a su jinete con locura, y abriré mis ojos sobre la casa de Judá y golpearé a todo caballo del pueblo con ceguera. Y los gobernantes de Judá dirán en su corazón: la gente de Jerusalén será mi fortaleza en el Señor de los ejércitos, su Dios. En ese día haré a los gobernantes de Judá como un corazón de fuego entre la madera. Una pregunta fue hecha antes que comenzáramos este segmento: ¿cree usted que los judíos van a bombardear a Irán? Sí, lo creo. Sigamos. Y como una antorcha de fuego entre las gavillas, ellos devorarán a toda la gente de alrededor, a la mano derecha y a la mano izquierda. Mientras se para, viendo al norte en Jerusalén, tiene a Jordán al norte y al este, y tiene a Irak, y luego tiene a Irán. Luego esto habla acerca de la salvación de Jerusalén. Sigamos leyendo. Y Jerusalén será inhabitada otra vez en su lugar, incluso en Jerusalén. El Señor también salvará las carpas de Judá primero. Aquí viene la salvación. ¿Qué va a pasar? Van a haber miles de judíos quienes se arrepentirán cuando los dos testigos entren en escena y comiencen trayendo fuego y plagas y cosas desde el cielo. El pueblo judío va a decir: esto es de Dios. ¿Cómo Dios va a salvar las carpas de Judá primero? Leamos. Para que la gloria de la casa de David y la gloria de la gente de Jerusalén no pueda ser magnificada sobre Judá. ¿Cómo va a hacerlo? En ese día, el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén. ¿Cómo? Por el poder de los dos testigos. Usted comience matando a esas personas alrededor de aquí, y usted va a tener fuego descendiendo del cielo justo encima de usted. ¡Bang! Sigamos leyendo. Y será: el que esté débil entre ellos en ese día será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Y será en ese día que yo buscaré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén. ¿Dónde va a ser peleada la batalla final? Justo allí, en Jerusalén. Todas las naciones van a ser reunidas en Armagedón, ¿correcto? Sí, allí es. Sigamos en el verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre la gente de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y ellos me mirarán a quien han atravesado. Lo verán viniendo en las nubes, ¿cierto? Sí. Esto no está hablando acerca de los que clavaron la lanza en su costado y pusieron las puntillas en sus manos y sus pies. Son sus descendientes quienes van a verlo. Sigamos leyendo. y lamentarán por él, como uno lamenta por su único hijo, y estarán en amargura por él, como la amargura por el primogénito. Todo este tiempo, miles de años, hemos rechazado al Mesías, hemos seguido al hombre equivocado. Entonces habrá gran arrepentimiento. Sigamos en el verso 11. En ese día habrá un gran lamento en Jerusalén, como el lamento de Hadad-Rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada familia aparte, la familia de David aparte y sus esposas aparte, la familia y la casa de Natán aparte y sus esposas aparte. Note, esto no dice la familia de Salomón. Salomón está en la genealogía legal, pero no en la genealogía de salvación. La genealogía de salvación, viniendo a Cristo, viene a través de Natán. Sigamos en el verso 13. La familia de la casa de Leví aparte y sus esposas aparte, la familia de Simeí aparte y sus esposas aparte, todas las familias que permanecen, cada familia aparte y sus esposas aparte. Ellos se van a arrepentir. ¿Qué van a hacer con esto? ¿Cómo van a tener cuidado de esto? ¿Quién los va a bautizar? ¿Cómo va a tener lugar esto? Vayamos aquí a Malaquías capítulo 4, porque allí está la respuesta. Vámonos entonces a Malaquías capítulo 4 y vamos a leer en el verso 1. Malaquías capítulo 4. En el verso 1 dice así: porque he aquí, el día está viniendo, ardiendo como un horno consumidor. ¿No es esto lo que estamos hablando? Sí. Continuemos. Y todo el orgullo y todo hacedor de maldad será rastrojo, y el día que viene los quemarán, dice el Señor de ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero a ustedes, quienes temen mi nombre, el sol de justicia se levantará. Esta es una traducción correcta y significa el sol de justicia, porque se está refiriendo al regreso de Cristo. Vayamos a Mateo 24 y leamos desde el verso 24. Mateo 24, en el verso 24, dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y maravillas, para engañar, si es posible, aún a los elegidos. He aquí, se los he predicho. Por lo tanto, si ellos les dicen, vengan y vean, el lugar, él está en el lugar desolado, no vayan. Vengan y vean, él está en las cámaras secretas. Debe tener el saludo secreto con las manos. Sigamos, no lo crean, porque como la luz del día. En la Reina Valera dice relámpago, pero eso no es lo que está en el griego, es la luz del día. Leamos, porque como la luz del día, la cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente. ¿Cuál es la luz del día? El sol. Por eso es que es llamado el sol de justicia. Sigamos. Así será la venida del Hijo de Hombre. El verso 29 nos dice cuándo va a tener lugar esto. Leámoslo. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, debe ordenar la serie de Daniel y Apocalipsis para que tenga todo lo que se ha involucrado aquí. Tenemos muchos sermones yendo a través de todas estas cosas en detalle, incluso más de lo que estamos cubriendo aquí. Sigamos leyendo. El sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. El sexto sello, eso es lo que es esto. Esto es cuando va a haber la luz del día. Esa será un segundo sol en el cielo. A eso se parecerá. Esto es llamado, leamos el verso 30. Y luego aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo. ¿La cual es qué? Como la luz del día, la cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente. La señal del Hijo del Hombre es una gran luz fuera en el sistema solar, la cual nunca ha sido vista antes. Aparecerá de pronto, cuando los cielos sean enrollados como un rollo, y todos van a maravillarse. ¿Qué es esto? Están viniendo extraterrestres del espacio exterior. Es cierto, Jesús y los ángeles y los santos resucitados, todos somos extraterrestres para el mundo, ¿cierto? Sí, en verdad. Ellos no nos conocen, no nos reconocerán porque no tenemos cabezas alargadas como huevo de gallina, con ojos inclinados y pequeños huesos delgaditos. Cristo va a venir en poder y gloria. Se nos va a ser dada autoridad. Usted siempre ha querido pelear. Sí. Eso es cuando va a pelear. Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos pelearían. Cuando los reinos lleguen a ser los reinos de Cristo, vamos a pelear. No vamos a tener que juguetear alrededor. La gente se va a arrepentir y a hacer lo que se les dice. O eso es todo. Sigamos leyendo. Y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Por esto es que él es llamado el Sol de Justicia. Volvamos a Malaquías capítulo 4 y leamos en el verso 2. Malaquías capítulo 4, en el verso 2, dice así: El sol de justicia se levantará, y sanidad estará en sus alas, y ustedes saldrán y crecerán como terneros del establo. Esto está hablando de conversión, tan solo una analogía aquí. Sigamos. Y pisotearán al impío, porque ellos serán cenizas bajo las suelas de sus pies en el día que yo estoy preparando, dice el Señor de ejércitos. Por eso es que todos esos eventos van a ser eventos horrendos al final. Aquí hay una advertencia. Leamos en el verso 4. Recuerden la ley de Moisés, mi siervo, la cual los judíos han olvidado, excepto en solo el nombre. Ellos han reemplazado la ley de Dios con sus tradiciones, aunque saben del sábado, saben de los días santos, aunque fue dado a los sacerdotes aarónicos dentro de la comunidad judía para preservar las escrituras y preservar el calendario. Sigamos leyendo en el verso 4. Recuerden la ley de Moisés, mi siervo, la cual le ordené a él en Horeb para todo Israel, con los estatutos y juicios. Ellos van a arrepentirse de todas sus tradiciones estúpidas y todo el código de la ley judía. ¿Cómo va Dios a manejar a todos estos judíos arrepintiéndose? Sigamos leyendo en el verso 5. He aquí, les enviaré a Elías el profeta, antes de la venida del gran y terrible día del Señor. No solo estarán allí los dos testigos, Dios también levantará a Elías, quien quiera que pueda ser, no sabemos. Hoy, las fuerzas de seguridad de Israel tienen un escuadrón de profetas especiales. Mucha gente va a Israel, especialmente a Jerusalén, y dicen, soy ese profeta, o soy aquel profeta. El único que viene es aquel que diga, soy Elías. Justo como hablamos del hombre que dijo, soy uno de los dos testigos, y a propósito, el otro es mi esposa. ¿De verdad? Entonces, esta es la historia, y es en realidad cierta. El escuadrón profeta tiene gente especial para hablarles e intentar conseguir que se calmen y dejarles saber que los judíos aquí en Jerusalén están teniendo cuidado de todo. Muy bien, gracias. Aquí viene este tipo y dice: soy Elías. Y el jefe del escuadrón profeta estaba hablándole y reasegurándole: no, no necesitamos su ayuda, tenemos todo bajo control. Lo llevan al hotel Rey David. Al día siguiente, el escuadrón profeta recibe otra llamada: hey, tenemos otro Elías aquí, vayan y encárguense de él. Entonces lo tienen, hablan con él, lo traen al Hotel David, y luego, mientras están allí, se sienta y hablan y tienen un almuerzo. Él envía por el otro Elías, quien está en uno de los cuartos del hotel. Entonces él baja, se sienta allí, y el jefe del escuadrón profeta dice: Elías, me gustaría presentarte a Elías. Habrá un tercer Elías. Usted tiene el primer profeta Elías, como encontramos en Primera y Segunda de Reyes. El segundo Elías fue Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Leámoslo en Malaquías capítulo 3, en el verso 1. Malaquías capítulo 3, en el verso 1. Dice así: he aquí, enviaré mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y el Señor, a quien buscan, vendrá de repente a su templo, incluso el mensajero del pacto en quien se deleitan. He aquí, él viene, dice el Señor de ejércitos. Esta profecía tiene que ver con la primera y segunda venida, juntamente. Sigamos leyendo. ¿Pero quién puede soportar el día de su venida? ¿Soportó la gente la primera venida de Cristo? Sí. Sigamos leyendo. ¿Y quién se parará cuando Él aparezca? En su segunda venida. Sigamos. Porque Él es como un fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, eso muestra lo que va a pasar. Así, tiene que haber un tercer Elías para cumplir esto. ¿Qué va a hacer el tercer Elías con todos esos judíos arrepintiéndose? Él hará exactamente como Juan el Bautista, quien Jesús dijo que era Elías. Los estará bautizando. Eso va a ser tremendo. Aquí está lo que el Elías final va a decir, lo mismo que Juan el Bautista. Lo encontramos en Mateo capítulo 3. Vayamos allí, Mateo capítulo 3, y comencemos a leer en el verso 1. Mateo capítulo 3, en el verso 1, dice así: entonces, en esos días, Juan el Bautista vino predicando en el lugar desolado de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino del cielo está a la mano. El tercer Elías va a tener el reino del cielo a la mano y mucho más cerca de lo que Juan Bautista lo tuvo, ¿cierto? Sí, en verdad. Sigamos en el verso 3. Porque este es el que fue hablado por Isaías el profeta diciendo: la voz de uno gritando en el lugar desolado. El segundo Elías, Juan el Bautista, se refiere a sí mismo como aquel del profeta Isaías. Él no se refiere a sí mismo como el de Malaquías 3, el cual habla acerca de la primera venida y la segunda venida. Sigamos leyendo. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus caminos. Juan mismo vistió un vestido de pelo de camello y un cinturón de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. A todos los fanáticos de la salud, esta es la más grande dieta del mundo. ¿Quieren intentarla? Entonces, tiene que haber un tercer Elías, quien va a encargarse de bautizar a los judíos arrepintiéndose. ¿Cuántos serán? No lo sabemos. Pero de aquel grupo habrán 12.000, que serán parte de los 144.000. Tendré que traer un sermón sobre cuál es la diferencia entre los 144.000 en Apocalipsis 7 y los 144.000 en Apocalipsis 14. Hay una diferencia, pero tendremos que guardarlo para otro día.